Entretiempos.
Durante años, la SER felicitó la Navidad a sus oyentes en Hoy por Hoy con un tradicional Christmas sonoro que consistía en recorrer la geografía española escuchando el tañido de las campanas de diferentes iglesias. Seguro que algún oyente lo recuerda, pero para los que no lo escucharon o los que no se acuerden de él, vamos a recuperarlo. Además, hoy abriremos el Arca de Tres Llaves con Almudena Serrano para hablar de felicitaciones navideñas a lo largo de la historia. Junto a mí estarán, como cada semana, María Romero para poner buena música y Gina Domínguez para escuchar a los oyentes. Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado. Sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos.
Con Ana Martínez Concejo. Síguenos en redes, en Facebook, facebook.com/entretiemposcadenaser, en Twitter, @entretiemposser y en Instagram, instagram.com/entretiemposcadenaser.
Una conversación sobre felicitaciones navideñas inspira nuestro espacio de hoy. Y es que en el equipo de Entretiempos hay quien jamás había oído hablar de una tradición que el programa Hoy por Hoy cumplía puntualmente a las 12 de la mañana del día de Nochebuena.
Es mediodía, las 11 en Canarias. Esta noche es Nochebuena y en un momento la cadena SER iniciará su viaje por toda España para transmitirles con el sonido de las campanas de todas las comunidades españolas, todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, el sonido y el saludo de la Navidad.
Es tiempo de Navidad. Es tiempo de escuchar la tradicional felicitación sonora de la cadena SER. Desde los campanarios de todo el país, la SER da la campanada con Sidra el Gaitero.
Sí, amigos, amigas oyentes, hemos compartido durante este año un gran número de emociones, de sensaciones, de disgustos, de alguna que otra satisfacción. Hoy, en el día en el que las familias se reúnen y se transmiten los mejores deseos, nosotros lo hacemos también, agradeciendo a todos ustedes su atención, su amabilidad, su confianza y deseándoles, sin añadir nada más, lo mejor, con el sonido de las campanas de España. Comenzamos en Galicia. Suenan las campanas de la Basílica de Santa María la Mayor y Real en Santiago de Compostela. Está en el barrio de Sar. Es un edificio medieval inspirado en el más puro estilo románico. Fue un antiguo monasterio de canónigos fundado en el siglo XII y es conocida popularmente como la Colegiata de Sar. En el centro de la ciudad de Santander, la catedral santanderina, templo jubilar hasta septiembre del año 2005, al celebrarse un año diocesano y mariano. Esta catedral de Santander es el centro de varios aniversarios, los 250 años de la creación de la diócesis de Santander y de la constitución de Santander como ciudad, y los 400 años de la aparición de la Virgen de la Bien Aparecida, la patrona de Cantabria. Están sonando 8 campanas. Dedicadas a los santos mártires Emeterio y Celedonio, patronos de Santander, a la gloriosa Santa María, a San Fernando, San Martín, San Matías, San Sebastián, Santa María Magdalena y San Juan Nepomuceno, campanas de la Catedral de Santander.
Esta es la última edición de la SER da la campanada con Iñaki Gabilondo al frente de Hoy por Hoy. Era el 24 de diciembre de 2004.
Las campanas suenan en toda España para transmitirles a ustedes, amigos oyentes, el saludo de la SER. Amigos oyentes de la cadena SER, les deseo a todos ustedes una feliz Nochebuena. Son los días en los que, sean cuales sean las circunstancias en las que uno se encuentre, la noche adquiere un carácter especial, por una cosa o por toda lo contraria. A los felices, nuestra felicitación. A los desamparados, nuestro apoyo. El día en el que se marcan más agudas las distancias, todos aquellos que a lo largo del año han sido mencionados aquí tantas veces, las familias de los accidentados de tráfico, las víctimas del 11M, y la de tanta gente que, con nombre y apellido, hoy va a ser recordado de una forma
especial. ¿Y cómo se preparaba este particular Crisma sonoro? Para que nos lo cuente, hemos invitado a Manu Zoco, que durante años formó parte del equipo de Hoy por Hoy. Hola, Manu.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido a Entretiempos, que te hemos hecho venir a la radio en unas horas un poco intempestivas, como antaño.
A recordar ahí viejos tiempos.
Oye, háblanos un poco de la trastienda de La Serda a la Campanada.
Pues mira, nos poníamos en contacto con las emisoras y les pedíamos que escogieran una campana o campanas representativas que podían ser de una parroquia de barrio, de una catedral, de un monasterio, de un convento, de una gran iglesia. Elegían los compañeros de las emisoras y lo hacían por diferentes motivos. Igual, o tal vez la iglesia podía ser elegida porque celebrara su aniversario de construcción, aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, o que ese año hubiera conseguido justo esa declaración, o tal vez igual podía haber sido rehabilitada ese año, o había sido noticia por algo. El motivo y la elegían los compañeros.
¿Me permites una maldad? Igual porque les pillaba cerquita de la emisora, que eso no nos lo reconozcas.
Pues eso no te lo voy a reconocer porque no lo sé. Tal vez también. Pero bueno, también estaba bien que hubiera variedad y que hubiera al lado de una gran catedral, pues también una iglesia de barrio, una parroquia. Uh-huh. Y les avisábamos un mes antes, más o menos, iban gestionando los permisos para ese día poder hacer la conexión desde allí, ir con las unidades móviles.
Ajá. Uh-huh.
Para hacer esa conexión, y les pedíamos luego también algunos datos para poder darles paso, para que Iñaki les pudiera dar paso con algunos detalles, con algunos datos, y luego el día de la emisión probábamos 2 horas antes.
¿Qué dices? 2 horas.
2 horas antes, en un estudio al lado, en el A2, al lado del estudio central, para ver que la conexión llegaba, para que luego no fallara ninguna a las 12.
¿Pasabais muchos nervios?
Pues sí, más que nada establecíamos un orden riguroso de probar esas 2 horas antes, que no hubiera ningún problema de última hora, aunque previamente los compañeros habían ido días anteriores, habían hecho ellos esa prueba, pero para que a las 12 estuviera todo preparado y en el momento en el que los compañeros técnicos levantaban la regleta correspondiente a esa emisora, pues llegara fenomenal la conexión, porque además recordamos que primero iban una por una, e iban teniendo presencia cada una, y al final
sonaban
ya la apoteosis
todas.
Se subían todas y sonaban todas juntas. O sea, que era un equipo, o sea, un trabajo en equipo, y nunca mejor dicho, en equipo con todas las emisoras. Al principio se hizo con las 52 emisoras, porque sonaba una campana o unas campanas por cada capital de provincia, y luego al final se acabó haciendo con las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla.
Pues ya conocemos los secretos de La Serda a la Campanada. Gracias, Manu.
A ti.
Entre tiempos, con Ana Martínez Concejo.
El Arca de Tres Llaves, con Almudena Serrano.
Buenos días, Almudena.
Buenos días.
Ya venimos vestidas de Navidad. Ya estamos en víspera de una de las fiestas más esperadas del año. Una fiesta que se viene celebrando desde siglos atrás, y entonces como ahora se ha tenido la costumbre de enviar felicitaciones a la familia, a los amigos y otras personas que merecen nuestra consideración. Hoy yo creo que con las nuevas tecnologías han caído en cierto desuso enviar aquellos crismas que todos hemos escrito en algún momento, y los hemos sustituido por felicitaciones más o menos personales. ¿Tú sigues mandando crismas de Navidad?
No, pero sí que es verdad que yo era de las que los mandaba siempre.
Sí.
Me gustaba mucho dedicar ese rato o varios días a elegirlos en las papelerías donde se vendían, y luego me gustaba a cada persona que yo conocía o que quería enviárselo, pues hacer un recuerdo especial en el crisma.
¿Cómo se deseaba Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo en el siglo XVII? Es algo que vamos a comentar de la mano de los valiosos documentos que se conservan en nuestros archivos históricos.
Pues efectivamente, en el pasado como hoy, se tenía la costumbre de enviar la felicitación navideña y felicitar la Pascua de Navidad, la entrada de año y la festividad de Reyes también. Pero al contrario de los escuetos mensajes que recibimos y enviamos ahora, entonces lo hacían utilizando las cartas, que no eran muy extensas y que casi todas cumplían con un protocolo a la hora de expresar la felicitación de las Pascuas y del Año Nuevo.
O sea, que lo de felicitar la Navidad, el Año Nuevo y desear felices Reyes tampoco es tan nuevo, porque según vamos a ver, tiene siglos de existencia.
Sí, Por ejemplo, tenemos una carta del 9 de diciembre de 1685 enviada por Antonio Melgarejo desde Bélgica y que iba dirigida al duque de Béjar y dice así.
Señor, aunque pudiera excusar el cansar a vuestra excelencia, no me da lugar el tener estas Pascuas tan próximas, porque como criado tan afecto, me es preciso anunciárselas a vuestra excelencia, juntamente con las entradas de año y de reyes, que como tan interesado me holgaré, las tenga vuestra excelencia muy felices, en compañía de mi señora, la duquesa y mis señores. Yo quedo rogando a Dios me guarde la persona de vuestra excelencia, muchos años, como deseo y he menester.
Además, vemos que se enviaban con los días de antelación necesarios para que se recibiese oportunamente.
Claro, siempre dejaban un margen porque el correo entonces, desde Flandes a España, claro, tardaba varias semanas, aunque algunos se descuidaban un poco, como esta otra carta que envió Luis de Costa y Quiroga el 12 de diciembre de 1685 desde Bruselas y que iba dirigida al duque de Osuna, en la que escribió lo siguiente.
Señor, si en todos tiempos he deseado las ocasiones para tributar a vuestra excelencia el obsequioso rendimiento que deudo a su grandeza, las próximas Pascuas del nacimiento de nuestro Redentor me dan atrevimiento y motivo para anunciárselas a vuestra excelencia con la veneración y respeto que me imponen mis infinitas obligaciones, deseando que nuestro Señor se las conceda a vuestra excelencia colmados de toda felicidad de que resultará el tenerlas proporcionadas.
Y aprovechando que se enviaba la felicitación navideña, claro, el interesado dejaba claramente en su misiva la petición de que el duque de Osuna, a quien iba dirigida, le siguiese protegiendo.
Si vuestra excelencia se sirviere de admitir este tan debido a mi atención y de continuarme su poderoso amparo a medida de la ambición con que vino en él todas mis esperanzas, nuestro señor guarde la excelentísima persona de vuestra excelencia, los muchos y felices años que deseo y he menester.
Desde luego comprobamos que aprovechaban aquella ocasión para seguir solicitando el favor de los nobles, continuarme su poderoso amparo. La felicitación de Navidad y Año Nuevo era una buena ocasión, una buena excusa.
Sí, 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 por supuesto, era un momento idóneo para demostrar cercanía, aprecio, manifestar que aunque se estuviese en Flandes, no se podía olvidar la carta enviando los mejores deseos. Veamos otra carta que llegó, esta vez desde Nápoles, escrita por José Caro y que iba dirigida al duque del Infantado el día 27 de noviembre del año 1699. Esta misiva fue enviada con tiempo, para que llegase lo antes posible a su destinatario, que se tuviese en cuenta su fidelidad. Esto era importante.
Deseo a vuestra excelencia en todos tiempos las mayores felicidades. Parece que este de las próximas Pascuas del Santo Nacimiento de nuestro Redentor llama a mi obligación para representar a vuestra excelencia esta verdad y el rendimiento y veneración con que siempre estoy a vuestros pies, cuya excelentísima persona guarde Dios en su mayor grandeza muchos años, como deseo y sus criados hemos menester.
Y bueno, estas cartas, en ellas también, claro, se aprovechaban siempre para agradecer honras recibidas en la seguridad, por supuesto, de que seguirían siendo tales, como la carta de cortesía que envió Juan de Velasco, capitán, a Juan de Dios, Silva y Mendoza, felicitando la Navidad el 17 de diciembre de 1692, también desde Bruselas. En primer lugar, el capitán expone su agradecimiento de este modo.
La falta de conocimiento y mi mucha cortedad no me han dado lugar, hasta ahora, de satisfacer esta primera obligación de ofrecerme al servicio de vuestra merced y darle repetidas gracias de las honras que he experimentado, guiadas por su dirección, a que eternamente viviré obligado, tanto como agradecido, sin que me falte la memoria de que el duque, mi señor, me haya favorecido por la intercesión de vuestra merced.
Y a continuación, el capitán expresa su felicitación.
Y con ese seguro pasa mi rendimiento a suplicarle admita el anuncio de las felices Pascuas del nacimiento de nuestro Criador, con entradas de años nuevos y demás festividades, que se las desea mi buena ley con prosperidad, perfecta salud y demás cargos.
Seguidamente, el capitán Juan de Velasco se brinda a seguir sirviéndole como militar que es.
Esta experiencia la he visto por mí y no dudo que habrán sido, y son muchos, a los que vuestra merced haya patrocinado con su auxilio y su mucha caridad. Si vuestra merced me hallare capaz de que le pueda servir, le vuelvo a suplicar disponga de mi persona a su satisfacción, que a mí me puede servir de mucha gloria dar entero cumplimiento a sus órdenes hasta dar la última gota de mi sangre por su servicio y por su respeto. Guarde Dios la persona de vuestra merced, felices años como deseo y yo he menester. Juan de Velasco.
En todas estas cartas comprobamos el protocolo de saludo y reverencia que se tiene con estas personas, cómo muestran su obediencia a estos nobles y entre ellos mismos, y cómo además se pide el favor y se espera ese beneficio.
Madre mía, en este último ejemplo, eso de dar la última gota de mi sangre por su servicio y por su respeto.
Sí, sí.
Pero sí, tratándose de estas fiestas, Almudena, no podían faltar los regalos, y siglos atrás también se hacían, claro. Nos has traído varios ejemplos, uno del siglo XVIII y otro más cercano a nuestros días, de principios del siglo XX.
Sí, el tema de los regalos es importante.
Entonces, yo creo que además le vamos a dedicar un espacio un poquito más adelante.
Sí, sí, tenemos que preparar algo sobre regalos en diversas épocas por diferentes motivos, porque se regalaban cosas muy singulares, como vamos a ver también. Estamos hablando de cartas y, bueno, pues en otra carta muy simpática que he traído es esta, en la que además de felicitar la Navidad y el Año Nuevo, se hace saber que se envía un regalo que consiste en un loro.
Un loro.
Un loro. La carta se escribió en Cádiz el 18 de diciembre del año 1770 y dice así.
Querido primo, deseo a vuesa merced felices Pascuas y entrada de Año Nuevo en la amable compañía de mis queridas prima, tía y sobrinos, cuya expresión hacen los chiclaneros con afectuosas memorias para todos. El día 15 del corriente salió el loro para esa corte. Desearé que llegue con toda felicidad, de que espero tener este aviso para mi consuelo. Ya dije a vuesa merced del trato que se le ha de dar, y que cuando se quiera huir, ponerlo a el balcón y dejarlo que él dirá lo que es. Lleva jaula nueva, funda de bayeta.
Y para finalizar el espacio de hoy, veamos esta emotiva carta escrita por un hermano que se la envía a otro desde Madrid el día 9 de noviembre de 1917... en que, entre otras cosas, se dice que ya está pensando su viaje de primero de año y nos dice que nos manda un regalo para Nochebuena. Ya era hora que nos escribiera, que desde el día 13 de septiembre que recibimos carta suya con fecha del 29 de agosto, a ver si nos mandas un retrato cuando nos escribas, a ver si te conocemos, porque, según dicen, estás desfigurado por estar más delgado y sin bigote. Ya no parecerás militar, sino señorito. Si estuvieras más cerca, te mandaríamos unos pájaros, que se ha vuelto Basilio cazador, con una red del confitero, y van los domingos él y un compañero suyo a la caza de colorines y pardillos.
Me han encantado estos dos últimos ejemplos. ¿Y lo del loro?
Sí, sí, bueno, es que además el loro, es que claro, el loro podía hablar. Claro. Entonces, pues eso también había que avisarlo, ¿no? No vaya a ser que las personas que reciben el loro de repente oyen al loro hablar y digan, ¿y esto? Porque hoy sabemos que los loros hablan.
Claro, aquí estábamos los cuatro pensando cómo el envoltorio, cómo llegó aquel loro a su destino.
Fíjate, en aquella época.
Sí. Esto nos ha gustado mucho. Ya digo que tenemos que hacer algo con los regalos. Algún arca de tres llaves más la dedicaremos a los regalos. Pues Almudena, en víspera de Nochebuena, lo primero que tenemos que hacer es desearte muy feliz Navidad, una feliz noche, unas felices fiestas en compañía de tus seres queridos y emplazarte a la semana que viene, que ya estaremos al borde de terminar este año.
Sí, pues muchas gracias, Ana, a todos. Y, por supuesto, yo quiero trasladar mi más sentida felicitación de Navidad para todos los que nos siguen en directo y para aquellos que luego nos escuchan después, y darles las gracias por su fidelidad y por los comentarios que nos hacen llegar. Y bueno, aquí seguiremos, claro.
Por supuesto. Tenemos todo un año por delante, 2019 después. Pues nada, Almudena, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos.
Entre tiempos, con Ana Martínez Concejo.
Entrando en tiempo de Bocateca, llega Gina Domínguez. Gina, mientras nos despedíamos de Almudena, he visto que no has dejado que se marchase Jaime.
A ver, ¿por qué?
Cuéntame por qué.
Sí, sí, la verdad es que ha sido un poco como un atraco a mano armada. Pero es que quería aprovecharme de él.
¿Cómo?
Y que hiciera una consulta a la Bocateca.
Hoy le estamos haciendo trabajar más de la cuenta, ¿eh?
Nah, solo un poquillo. Pero es que nos encanta tenerle por aquí y también oír su voz. Jaime,
dime.
¿Cuál sería tu petición?
Bueno, yo encantado, lo primero, de quedarme un ratito más, no me importa. Yo, pues mira, he llegado hace nada de Galicia, he estado pasando allí unos días, uh-huh. Y así, como es casi a mano armada esto que me pedís, es un atraco, yo me iría referente a lo del Prestige. Y aquello de los hilillos del petróleo, hilillos de plastilina.
¿Estás de coña?
Que no eran hilillos.
¿Ah,
que
no eran
nunca dijo hilillos Rajoy, dijo hilitos. Vamos a escucharlo.
Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos. Hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de algunas de las grietas unos hilos. Lógicamente, pues estamos todavía estudiando, están los técnicos estudiando.
Pues sí, esta es una de las leyendas que tenemos que desmentir siempre en documentación. Él dijo hilitos.
Fíjate, pues me lo tomo nota, ¿eh?
Hombre.
Toma nota, muchas gracias.
Pues desmentida la leyenda, si quieres ya te dejamos marchar.
¡No!
Pues sí, es que también tengo cosas que hacer. Tengo plancha, tengo lavadora pendiente, así que os dejo. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta
y
luego.
Siento por el atraco.
No, encantado. Todas las veces que queráis.
Y ya saben que seguimos atentas a peticiones en el WhatsApp 696-625-001. 696-625-001. A sus mensajes de contestador en el 91-532-8004. 91-532-8004. Y a sus correos electrónicos en entretiempos@cadenaser.com. Pídanos ese sonido de la fonoteca de la SER que les apetece volver a escuchar. Con su selección compondremos nuestra evocateca de entretiempos. De verdad que no me puedo creer que vayamos a pasar por lo mismo otra vez, María.
De verdad, de la buena.
El año pasado ya cerraste el programa de Navidad con María Carey. Y en el de este año, ¿empezamos con ella?
¡Uf! ¡Ay! Si es que estas fiestas para mí no son lo mismo sin María Carey.
Ya, pero es que es un poco cansino.
Vamos, ya te digo.
Bueno, por lo menos lo has puesto de inicio. Eso significa que no cierras con ella, porque no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, ¿verdad?
Que no, además, que sepas que me he vuelto a escuchar el programa del año pasado para asegurarme de que no repetía ninguna canción navideña de las que ya sonaron.
Que sí, que lo hemos entendido.
Y esta vez hago una mezcla de lo tradicional con lo novedoso, lo internacional con lo nacional y el clásico villancico con la canción que no es tal, pero que tiene todos los guiños navideños.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Como por ejemplo este tema de José Feliciano que escribió en 1970.
¿Pero dónde está este tío?
¡Feliz Navidad!
Y oye, que se ha convertido en pura esencia de estas fechas.
Sí, porque en realidad no es un villancico al uso como los que conocemos, pero prácticamente se ha convertido en uno con el paso del tiempo y las Navidades.
Santa Claus is Coming to Town sí que fue escrito como villancico en 1932, pero ha pasado por las voces de todo tipo de cantantes que te puedas imaginar, aunque hoy nos quedamos con la versión de Bruce Springsteen.
Oye,
dime.
No es por nada, pero la letra da cierto canguelo y mal rollo, ¿eh? Uh-huh. Te ve mientras duermes.
Buah, tía.
Sabe cuando estás despierto.
Dios.
Sabe si ha sido bueno o malo, así que, por amor de Dios, sé bueno.
Y ya, la verdad es que hace un retrato de Papá Noel bastante siniestro. Menos mal que la voz de Springsteen le quita chunguez.
Dilo otra vez.
Chunguez y le aporta otro rollo. Oye, y antes de que nos digan nada de que nos gusta demasiado la música anglosajona, uh-huh, nos pasamos al sonido patrio.
Noche de paz.
¡Ole!
Noche de amor.
Programas navideños sin villancicos flamencos pierden su magia, y qué menos que poner a Raya Real, ¿no?
Con lo poco que te gustan a ti las palmas, y mira las jaranas que me montas en Navidad. Aunque eso sí, has elegido un clásico.
Pues mira, ya que veo que te ha gustado, vamos a seguir por esa línea.
Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín metidito entre paja. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín.
Madre mía, te has tomado al pie de la letra lo de traer lo más tradicional, porque el chiquirritín, o como se diga,
Anda que no tiene años.
Y sin embargo la escuchas y es que, aunque suena antigua, te pone contento, te ensancha el espíritu navideño. Y más es en la voz del recordado Manolo Escobar.
Oye, amiga del espíritu navideño,
ojito,
que toca cerrar ya. Por cierto, te recuerdo que me has prometido que nada de María Carey, así que me tienes en ascuas.
Pues no esperes más, querida, porque no podré poner a mi Carey del alma, pero voy a pinchar otro tostonazo típicamente navideño, de la tierra, eso sí.
Vaya manera de definirlo, ha dicho tostonazo, ¿no?
Sí, sí, a ver, es una canción a la que puede que tengamos mucho cariño, pero que como la de María Carey, de tanto escucharla, pues casi que la odiamos tanto como la queremos. Pero bueno, al final, todos los 31 de diciembre caemos en la tentación y, como dice el tema, entre gritos y pitos, los españolitos, enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez.
¿Cómo?
¿El qué? ¿Comernos las uvas?
¡Sí!
No.
5 minutos antes de la cuenta atrás.
Cantar un año más de Mecano.
Marineros, soldados, solteros, casa, los amantes, andantes y alguno que otra vez pisao.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias, María.
Hasta la próxima canción.
Gracias, Gina.
A ti y a los oyentes.
Gracias, Marcos.
¡Feliz Navidad!